Todo, sí, también a través de las pantallas de Paraguay TV en este duplex habitual, Julia.
Sí, ahora estamos con la invitada de lujo nuevamente, ya dando o viniendo para presentar datos, que nos gusta escuchar, y datos positivos y alentadores por sobre todas las
Y
cosas.
con regalos que nos
Y con
encantan,
regalo
gracias a la presidenta
el sticker,
del
vamos a
IPA,
mostrar acá,
sí, que nos trajo
sticker
sticker.
A lo Paraguay.
Por cierto, hoy es el día
Sí.
del sticker,
Hoy es día
escuché
del
que
sticker,
dijo Hugo
sí.
Venancio bien
Sí.
temprano,
Hoy es día
así
del
que...
sticker. Y claro,
Casualidades de la
día del sticker. Y
vida.
también es día de la pausa poética, por eso en Estados Unidos.
Ah,
Así que si
bueno.
uno tiene algo para ser poético, es hoy el día que tiene que pausar, pensar y luego poetizar.
Muy bien. Vamos a sacar unos que otros poemas más tarde. Ya vamos a saludar a la presidenta del Instituto Paraguayo de Artesanía, IPA, la señora Andrea Vázquez, que nos visita en esta siesta aquí en Radio Nacional del Paraguay. ¿Cómo le va, presidenta? Bienvenida.
Gracias Jessica, gracias Julio
Gracias,
también.
Presidenta.
Encantadísima de poder venir finalmente a estar a compartir con ustedes esta tarde, estos momentos. Así como contaron, nosotros venimos ya con el pecho inflado a contar un poco acerca de los datos de lo que fue la última y gran feria de artesanía Somos Artesanía del año 2025.
Claro, porque los resultados y los números alentadores finalmente son resultado de esfuerzo de todo un año, presidenta.
Asimismo, justamente venimos nosotros haciendo el recuento de todo el esfuerzo del año, haciendo una compilación de todas las actividades que hicimos en el año. Nos dimos cuenta que en realidad en todas las acciones relacionadas a la comercialización y a la venta, los artesanos a través de nuestras gestiones vendieron más de 2.800 millones de guaraníes en el año 2025.
Una buena cifra,
Eso es solamente en
En
ferias, sin
ferias.
contar el contacto que genera el artesano en estos espacios para tener pedidos nuevos, para tomar pedidos más adelante,
Claro,
porque
claro.
realmente para nosotros estos espacios no solamente son importantes por las ventas que se generan en el momento, sino estos espacios los tomamos más bien como una rueda de negocios, ¿verdad? Una oportunidad, y lo digo siempre, ¿verdad? Una oportunidad para que cada uno de los ciudadanos de nuestro querido Paraguay se acerquen a conocerle al artesano, a ver su rostro, a ver qué significa para él, a hacerle preguntas, a entender qué es lo que está comprando. Porque en realidad cada una de estas piezas no solamente es un objeto, sino que son piezas que tienen mucha historia, tienen mucho valor,
Oye,
tienen mucho contenido.
muchos ya son ancestrales también.
Asimismo, muchos de los artesanos que vienen son de pueblos indígenas, o son de comunidades rurales o semirurales, que están alejadas realmente de la ciudad, ¿verdad? Nosotros tenemos un dicho muy muy simpático, ¿verdad? En la oficina, que a veces somos tan azucenas que duele, ¿verdad?
Sí, es así.
No, no.
Somos tan azucenos, me duele porque nos perdemos de muchas bondades, de muchos secretos
Unas maravillas.
y justamente de muchas maravillas
Sí.
que podemos estar disfrutando, ¿eh?
Así mismo, y estos objetos, ya sean pequeños o sean grandes, traen estas historias y estos cuentos que hablan acerca de nuestra identidad, de nuestras tradiciones y de nuestra cultura en lo más profundo de las comunidades de Paraguay.
Presidenta, y lo que podemos observar también a través de los gráficos que vemos a través de las pantallas de nuestro 15.2 es que las ventas han ido en aumento desde el 2019, por lo menos los registros que tenemos, y solamente en pandemia en el año 2022 se observó, digamos, un leve retroceso. Pero año tras año están incrementando, lo que habla también primero del valor que le da la gente, ¿verdad? A la artesanía, ya no sé si en los regateos o no, pero la gente paga lo que vale, porque realmente es eso, un trabajo a mano que es prácticamente único, ¿verdad?
Así mismo, tal cual como están viendo, nosotros venimos haciendo específica y particularmente esta feria que Somos Artesanía, venimos haciendo desde el 2019. También yo personalmente estuve involucrada en este proceso desde el inicio, entonces puedo contar lo que fue el proceso de hacerle crecer, ¿verdad? Nosotros empezamos con 30 artesanos de esta feria, y hoy en día nosotros este año 2025 tuvimos más de 200 artesanos presentes. Queremos que la feria siga creciendo y es nuestro principal anhelo que esta sea una feria a nivel regional, icónica a nivel regional, sí. Poder tener personas que ya se agenden la necesidad de asistir a esta feria porque saben que todos los años ocurre y que es una de las ferias más grandes de la región.
Esta feria anual llegan los artesanos de todo el país, ¿no?
En esta feria nosotros tuvimos artesanos de los 17 departamentos del país, de todas partes. Ahí también es un punto muy interesante, muy importante. Nosotros trabajamos en colaboración con los municipios y con las gobernaciones de los 17 departamentos. Por supuesto, algunos más, algunos menos, pero sí tenemos apoyo de todos ellos porque claramente los gobiernos locales se dan cuenta de la necesidad de apoyar el trabajo y la gestión del artesano dentro de lo que es su vida y el desarrollo de su calidad de vida.
¿Qué rubro representa, digamos, mayor desafío para el IPA y cuál es el que más crece año a año, presidenta?
El rubro que tiene siempre mayor porcentaje de ventas es el textil. Yo creo personalmente que está ligado porque nosotros tenemos mayor cantidad de artesanos del rubro textil en el país. Sin embargo, bueno, a eso le sigue la cerámica, le sigue también madera, como podemos ver. Y por último está la cestería, pero esto también está relacionado al valor del producto, ¿verdad? Al costo monetario de cada una de las piezas. Siempre las piezas de cestería son como un poco más económicas, ya sea por la materia prima o por la facilidad de encontrar esa materia prima sin costo y de su elaboración, ¿verdad? Y también porque a veces es como un producto más descartable. Sin embargo, los textiles, nosotros tenemos, por ejemplo, el auténtico Apoí, que es justamente la camisa que tengo yo ahora. Son piezas que se distinguen porque ya no se hacen en el resto del mundo, ¿verdad? Claro, hoy encontrar una prenda de vestir que una artesana, en este caso del auténtico Apoí particularmente, que cultivó el algodón en su parcela, ella recogió el algodón. Ella misma hizo los hilos puso en el telar para hacer el tejido y después bordó y después se cosió para hacer una camisa. Es un proceso, nosotros le llamamos del algodón hasta la prenda, larguísimo, increíble, que hoy en día, año 2026, todavía siga existiendo y sigue existiendo en Paraguay, ¿verdad? Realmente es un tesoro, es una joya y son piezas y prendas valiosísimas.
¿Se exporta algo de lo que acá se produce en cuanto a artesanía?
Tenemos diferentes empresas, le llamamos empresas nosotros porque están de alguna manera formalizadas, ya sea como empresas unipersonales o como sociedades también, en el caso de las EAS, que son como la nueva modalidad de empresa simplificada, que sí hacen exportación, se exporta la cestería paraguaya, se exporta también lo que son los tallados en madera, se busca y se quiere mucho. Los textiles, por supuesto, todo lo que sea en Cajeyú, por ejemplo, Aopoí, Iñanduti, en lo que son, hay unos vestidos tanto de alta costura como de líneas de playa que se llevan a las costas de Europa, se llevan a las costas de Estados Unidos. Hay diferentes empresas que se encuentran haciendo esas exportaciones. Siempre es importante identificar bien a qué tipo de mercado va a ir. Y bueno, realmente tienen muy, muy buena aceptación y se aprecia muy bien. La cerámica también, si bien es un poco más complejo, la distribución, claro, el envío por el peso y por su fragilidad, también es otro de los elementos que se están exportando.
También, Presidenta, en los últimos tiempos o años, principalmente, hay varios feriantes, artesanos que van a ferias internacionales a presentar sus productos.
Así mismo. Justamente ayer estuvimos nosotros en el equipo, con el equipo del IPA, haciendo una jornada de preplanificación, que es justamente hacer una evaluación de todo lo que vivimos en este año 2025. Para poder planificar el año 2026, que lo haremos la semana que viene, queremos cerrar lo que es nuestro calendario. Nos damos cuenta cómo también desde que volvimos de la pandemia, estamos volviendo a esa presencia internacional física. Porque si bien anteriormente teníamos presencia internacional a través de diferentes, todo lo que sea online, ¿verdad? Diferentes congresos, seminarios, charlas y también otras propuestas de ferias virtuales, vamos a decir. Hoy nos encontramos recibiendo cada vez más invitaciones para que Paraguay pueda participar con sus artesanos y con lo que es la representatividad de nuestra identidad en estas ferias y estos espacios internacionales.
Es importante también la innovación para seguir comercializando todo lo que tienen que ver con la artesanía, Presidenta. ¿Cómo están trabajando en ese sentido?
Totalmente, Jessica. Sí, es uno de los puntos más necesarios, no solamente desde mi visión, no solamente en lo que es artesanía, sino en todos los otros sectores de la economía y de la producción. Específicamente en artesanía necesitamos trabajar cada vez más lo que es el diseño. Nosotros hoy nos encontramos abocados justamente en fortalecer todas estas necesidades relacionadas no solamente con el diseño, sino también con las estrategias que un microempresario necesita tener, con las herramientas que necesita tener para poder ser cada vez más fuerte comercialmente. Y una de esas es el diseño y es la innovación, ¿verdad? Es observar el producto, observar el mercado y tratar de adaptar el producto al mercado y tratar de adaptar el producto a las necesidades actuales del mercado, ¿verdad? Eso, por supuesto, sin dejar de lado lo que son las piezas originales, lo que son las técnicas originales, porque eso todavía sigue siendo muy buscado, ¿verdad? El cómo se hacía antes es lo que todavía hoy se sigue apreciando muchísimo, se sigue buscando, y es importante no perder tampoco, ¿verdad? Es seguir salvaguardando esos diseños originales también.
Presidenta, y la cantidad de ferias que se desarrolla a lo largo del año, como así también el trabajo conjunto con municipalidades y gobernaciones, tiene que ver también con la formalización de los artesanos.
Sí. Uno de los requisitos, nosotros venimos haciendo desde el año 2023, venimos teniendo como unos requisitos que los artesanos saben que se va endureciendo, vamos a decir, sí, de manera progresiva. En un principio empezamos como principal requisito que tengan otra manera de cobrar que no sea solamente en efectivo.
Sí.
Que hoy en día realmente las cuentas digitales en los bancos ayudan un montón. Las alianzas que tenemos nosotros también nos ayudaron muchísimo a que hoy, por ejemplo, en esta feria Somos Artesanía, el 55% de ese total de ventas se realizó a través de tarjeta de crédito, débito o transferencia.
Ya.
El 55, es decir, más de la mitad todas las transacciones se hicieron fuera del efectivo, ¿verdad? Eso anteriormente no ocurría. En el año 2019, 20, 21 todavía manejábamos solamente efectivo. El artesano manejaba solamente efectivo. Hoy en día nosotros tenemos el 98% de los artesanos en la feria presentes están bancarizados.
Sí, sí.
De ellos tenemos más del 60% que emite factura por su venta. Eso quiere decir que se puso las pilas el artesano en estar realmente formalizado y poder demostrar también de manera legal y formal cuál es el movimiento económico que la artesanía genera.
Y le abre también puertas a créditos, ¿por qué no?, para seguir potenciando el negocio, ¿verdad?
Totalmente, es una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Nosotros necesitamos, y el artesano cada vez entiende mejor, que a través de ese proceso de formalizarse no solamente puede acceder a créditos o a otros beneficios del sistema financiero, sino que realmente puede acceder a otro tipo de mercados, a otro tipo de pedidos mucho más grandes. Es decir, en vez de cobrar 200.000 guaraníes, podría estar recibiendo un pedido de 10 millones de guaraníes o de 12, cobrar por transferencia, hacer la factura. Porque hoy en día cada vez más empresas, corporaciones, tanto nacionales como internacionales, están interesadas en que el souvenir, por ejemplo, o el merchandising que va a entregar la empresa esté hecho por los artesanos. Que los uniformes de la empresa, sí, de los cientos o de los miles de funcionarios, esté hecho por los artesanos. Entonces, si el artesano está preparado para eso, porque está formalizado, entonces tiene la oportunidad de acceder a ese tipo de mercados.
Hasta los lazos que usamos a veces son de los artesanos, ¿verdad?
Así mismo.
Y decías, Presidenta, la feria Somos Artesanía se realiza una vez al año, pero también en paralelo hay otras ferias, digamos, más pequeñas que se realizan a lo largo del año en sí, ¿verdad?
Así mismo. Les tiro ya como el chivo para que se vayan anotando.
En
mayo empezamos con una de nuestras ferias que nosotros le consideramos más importante, que es la Feria del Ceramista. De todas maneras, desde ahora, desde enero, tenemos diferentes ferias más pequeñas, ¿verdad?
Sí,
pero
sí,
yo les hablo de las ferias más grandes.
Más grandes, sí.
En mayo tenemos una feria importante, que es la Feria del Día del Ceramista, en el cual convocamos a todos los ceramistas del país con sus diferentes técnicas, con sus diferentes materias primas, desde lo que es la arcilla de Areguá hasta Ñay U, que se hace en Itá, que se usa también en Toatí, con diferentes técnicas de cocción, de modelado, ya sea con torno, hecho a mano. En realidad nosotros le dedicamos todo el mes de mayo a diferentes acciones entre talleres y encuentros nacionales e internacionales a que el ceramista en Paraguay se pueda ir fortaleciendo. Y todo esto concluye con una feria, una hermosa feria, ¿verdad? La cerámica en Paraguay tiene un componente muy interesante y muy valioso que es todavía 100% natural.
Sí.
Y libre de químicos que puedan dañar al organismo, al ser humano, ¿verdad? Eso, por ejemplo, cuando nosotros vemos estas tazas de cerámica esmaltada, sí, de alta temperatura, esos esmaltes están hechos con cenizas naturales. Es decir, acá no hay un componente químico sintético, sí, vamos a decir, sí, sino que son componentes químicos naturales. Después de la feria de mayo, que es muy importante, nosotros tenemos ya dos ferias, una en abril, otra luego ya en octubre. Tenemos la feria Oré de Pueblos Indígenas. Es una feria que le dedicamos exclusivamente a los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque nosotros en Paraguay tenemos 19 pueblos indígenas diferentes.
Sí, sí.
Y para nosotros es muy importante y necesario que la población sepa que hay una diversidad enorme. No, no es solamente el pueblo guaraní.
Claro, claro.
Sino que hay otros 18 pueblos más con sus diferentes comunidades que también necesitamos conocer un poco más, valorar, apreciar un poco más. Y la mejor oportunidad es conocer a través de los objetos que ellos presentan, que son parte de su cultura todavía hoy, que es una cultura viva, no son piezas de museo de culturas que hoy ya no existen, sino que son piezas de una cultura viva que tenemos la oportunidad de conocer. La Feria Oré se desarrolla en abril y se desarrolla en octubre, que son en fechas cercanas a lo que son las celebraciones por los pueblos indígenas también.
Sí, sí.
Bueno, y fuera de eso tenemos, por supuesto, vamos a volver a tener la Feria Somos, que se hace en diciembre. Siempre es una semana después de cobrar el aguinaldo, casualmente, y una semana antes de Navidad. Entonces es como para prepararnos y que todos nuestros obsequios vengan del corazón.
Totalmente.
Buscando superar las cifras del 2025, me imagino.
Totalmente, totalmente. Con ayuda de toda la ciudadanía lo vamos a lograr.
Hablaba del tema de la cerámica, presidenta, y ahí nomás me acordé, también hay un trabajo conjunto con el viceministerio de Minas, con el MOPC, buscando que cada vez sea más amigable con el medio ambiente. Uh-huh. También.
Sí, este fue un proyecto muy, muy importante que esperamos que tenga también una muy buena continuidad en este año de nuestra parte. Totalmente, estoy segura que de parte del Ministerio de Obras también. Este proyecto busca que los hornos sean cada vez más eficientes, ¿verdad? Los hornos de cerámica, sobre todo en los que se utiliza leña, sean cada vez más eficientes. Y esto no solamente es desde una mirada de cuidar lo que es el medio ambiente, sino de sostener la práctica del artesano también, ¿verdad? Que el artesano entienda que teniendo un horno más eficiente, utiliza menor cantidad de leña, quema más rápido, alcanza la temperatura que tiene que alcanzar más rápido, y también eso influye en lo que es la calidad del trabajo del artesano, porque las piezas, cuanto más temperatura llegan, más son menos frágiles, ¿verdad? Son más, sí, duras, básicamente.
Sí, por eso. Y yendo a lo que es la Feria Oré, quiero destacar nomás que en una de las ediciones, una artista, una música, cantante, mejor, uh-huh, dicho, de una parcialidad indígena, estuvo presente. Uh-huh. Ya ella meses antes había presentado ya en plataformas digitales un trabajo discográfico, canciones, uh-huh, ¿verdad? Y estuvo en la Feria Oré. Y en la Feria Oré, ¿qué tal es la participación de la gente, presidente?
A nosotros cada año nos sorprende más, y yo creo que a los artesanos también, ¿verdad? En el caso de Bianca Orquea, la artista, sí, sí, de quien estás
Bianca
hablando.
Orquea,
ella,
sí,
es,
sí,
una amiga de la casa muy querida.
¿Cómo era Nivaclé, era?
Ella es Nivaclé, sí, sí, de hecho canta en la lengua Nivaclé también, Nivaclé, sí, junto con el español. Últimamente anda cantando en inglés también, así, sí, que mezcla los tres idiomas. Es espectacular, de, sí, verdad. Sí, sí. Nuestra Feria Oré nos sorprende todos los años. Porque no solamente tenemos mayor cantidad de afluentes que vienen a comprar, sino que los artesanos, nos pasa algo muy, muy increíble con los artesanos, que hay comunidades donde ya no habían artesanos, donde ya no se hacía artesanía, por ejemplo.
Sí, sí.
En donde nosotros ya visitando el territorio, vamos a decir, sí, nos encontramos con 3 o 4 artesanos. Y en esas comunidades donde en el año 2021, 2022, encontramos 3 o 4 artesanos, hoy tenemos más de 30 artesanos.
Empezaron nuevamente la...
Claro, la gente, sí, porque estas son prácticas que son propias de su cotidianidad, vamos sí, a decir. Sí. Ahora que el artesano decida elaborar estas piezas para comercializar, ya es otra cosa, ¿verdad? Que claro, él se haya dado cuenta, que las comunidades se hayan dado cuenta en que la artesanía puede ser una fuente de ingreso sostenible en el tiempo para su comunidad. Y que, bueno, gracias al equipo de trabajo del IPA, gracias a lo que es hoy Gobierno Nacional, se pueda sostener en el tiempo, para nosotros es maravilloso, ¿verdad? Hablamos de justamente del rescate cultural, sí, de estas tradiciones y de la elaboración de estos elementos, de estas piezas.
Está más que interesante porque generalmente esta información casi no se difunde. Y hoy sí, nos estabas comentando eso, Presidenta, porque, a ver, que de 3 artesanos se multiplique a 9, sí, 10, habla bastante bien de la tarea, que de la visita que realizan ustedes, sí, en las poblaciones.
Sí, nos pasa con todas las comunidades, ¿verdad?
Sí, sí.
Algunos miembros de la comunidad se dan cuenta que el artesano está vendiendo muy bien, le está dando de comer a su familia con ese trabajo. Pero yo también hago esto, claro, hace mucho tiempo que hago esto. Entonces ahí nos damos cuenta cómo muchos miembros de la comunidad se ponen a hacer también el mismo producto y lo saben hacer, porque, como te digo, es parte de lo que es su cultura,
claro,
ya lo saben hacer, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Lo mismo pasa, justo estamos viendo acá imágenes de las fajitas del Poncho Paraí, sí, ¿verdad? En el caso del Poncho Paraí nos pasa algo también muy particular. Rosa Segovia, la gran maestra artesana, quien sí, le conocen, su hija decide, que es una profesional que estaba viviendo en Asunción, decide volver a la ciudad de Piribebuy para poder trabajar con ella en el Poncho hoy en día, ¿verdad?
Claro.
Porque tienen tantos pedidos, hay tanto movimiento hoy en lo que es artesanía, sí, y realmente es posible vivir de eso. Nosotros hacemos 2 foros de artesanía en el año, en el cual tenemos la oportunidad de escuchar la valoración de los artesanos mismos acerca de nuestro trabajo y acerca de lo que ellos necesitan, justamente para poder redirigir siempre nuestros esfuerzos, ¿verdad?
Claro.
Estar seguros de que estamos yendo por el camino correcto. Y a mí me llena de orgullo contarles esto, ¿verdad? Que nos damos cuenta que el artesano hoy considera que sí es posible vivir de su artesanía, que sí es posible vivir de este trabajo.
En algún momento doña Rosa nos decía que, por ejemplo, para el Poncho Paraí, el tema de conseguir el hilo era una dificultad, uh-huh, que se traía, creo que del Perú, Julio.
Del Perú, sí, el hilo de Perú, sí.
¿Cómo
sí,
está
sí,
esa situación, Presidenta?
Bueno, nosotros venimos trabajando primero en lo que es el plan de salvaguarda, desde que el Poncho se vuelve un elemento, parte de lo que es la identidad cultural y material de la humanidad. Este plan de salvaguarda y de rescate nos permite a nosotros realmente trabajar en este paso a paso. Venimos nosotros insistiendo en realidad hace mucho tiempo ya para poder tener unos hilos nacionales de calidad que nos permitan hacer el Poncho Paraí con una materia prima 100% nacional.
Sí, sí.
Esto hoy lo hemos logrado gracias a que por fin Tejido Pilar nos hizo caso, vamos a decir, nos entregó
sí,
las muestras de hilo que íbamos a necesitar para poder hacer este prototipo. Recibimos las muestras en realidad en hilo crudo, color crudo.
Sí, sí, sí.
Nosotros con el equipo del IPA nos dedicamos a poder hacer el teñido de una manera súper artesanal,
claro,
así en las oficinas del IPA al lado del escritorio tiñendo, porque necesitábamos 2 colores para
claro,
poder tener las rayitas, ¿verdad?
Sí.
Después hilando, así nosotros mismos nos volvimos artesanos para poder entregarle a las artesanas.
Hay que estar ahí en los zapatos,
sí,
¿verdad?
Entregarle a las artesanas 2 colores para que ellas realmente puedan hacer un prototipo que nos demuestre que sí podemos lograr el Poncho con el hilo 100% nacional. Esto gracias a la alianza con Tejidos Pilar. Nosotros este año vamos a hacer un primer pedido a la fábrica para que la fábrica por supuesto, necesita un volumen importante, claro, para poder activar, sí, y poder hacer este
pero
producto.
Un comienzo bastante interesante.
Totalmente. Eso, ¿no? Sí. Y este hilo no va a servir solamente para el poncho, sino que va a servir también para que todas las otras artesanas que hacen diferentes técnicas textiles puedan, sí, usar estos mismos hilos nacionales, ¿verdad? Sí.
Y el hecho de la declaración como patrimonio es realmente marca también un antes y un después para lograr este tipo de cosas. Por ejemplo, presidenta, y no es el caso del poncho para ahí nomás, también se dio con la técnica del ñaipó también hace poco, ¿verdad?
Totalmente. Esto nos habla de la necesidad de pensar no solamente en acciones a corto plazo, sino pensar realmente en políticas públicas que nos permitan sostener y amplificar las acciones, ¿verdad? Esto no hubiese pasado si es que nosotros no pasábamos por todo este proceso de postulación, no pasábamos por este proceso de selección. Paraguay es uno de los pocos países de América Latina que tiene una política nacional de artesanía que no solamente protege y resguarda lo que son los saberes ancestrales y artesanales, sino que también esta política se dedica a buscar nuevas estrategias de promoción, nuevas estrategias de que realmente sea sostenible en el tiempo, sustentable y amigable con la naturaleza. En realidad, esta mirada a largo plazo de política pública es la que nos permite llegar a este tipo de acciones.
Sí. Y presidenta, y en relación justamente a la política pública de salvaguarda de la artesanía, para este 2026, ¿qué nos puede adelantar en relación a ese trabajo o en qué están trabajando, presidenta?
Nosotros tenemos todavía que seguir sosteniendo justamente estas acciones desde lo que son las campañas, la campaña de Yaupurúa Opoí, que afortunadamente seguimos teniendo la venia desde el presidente de la República, que es él el primerito en usar realmente. Cosa que copiamos todos, ¿verdad?
Claro,
empezando por algo tan sencillo como una acción, la elección de qué me voy a poner hoy.
Sí, sí.
Empezando por una acción tan sencilla como esa, en realidad va desencadenando una serie de pensamientos y de acciones otra vez que nos permiten a nosotros elegir lo que está hecho en Paraguay, elegir lo que está hecho por un artesano en vez de cualquier otro, sí, tipo de producto, ¿verdad? Además de eso, vamos a tener nosotros otra vez los dos foros nacionales de artesanía, como les dije hace un rato, sí, para seguir dirigiendo nuestras acciones y estar seguros, claro, de que vamos por buen camino. Tenemos una mesa interinstitucional de trabajo que nos permite hacer un seguimiento de cuáles son todas las acciones que se proyectaron en la política nacional de artesanía y que efectivamente se están haciendo en las diferentes ramas de lo que es la política, ¿verdad?
La Feria Palmear fue una vidriera importante para el sector de artesanos, presidenta.
Sí, la Feria Palmear que fue pensada y diseñada por la primera dama realmente no solamente reactivó lo que es el centro histórico, sino que impulsó a que muchos artesanos y artesanas tengan esa oportunidad de comercializar su producto a nivel local y sobre todo con todos los extranjeros que llegan en esa plataforma.
Sí. Yo creo que hubo un cambio también ahí, ¿verdad? Porque antes conseguir como los famosos souvenirs que tengan identidad paraguaya costaba más. Ahora está ahí en toda la extensión de la feria, más o menos.
Sí. Anteriormente en algunos puntos de Calle Palma se encontraba o en la Recoba, pero hoy día no.
Ahora hay un montón de opciones, de variedad. Yo, como yo siempre digo, ¿verdad? Paraguay es muy rico, es muy diverso. Nosotros, hay muy poca gente que realmente conoce toda la diversidad de lo que se produce en Paraguay y que se produce con muy buena calidad, ¿verdad? Y es el caso de las artesanías también.
Inclusive, me atrevo a decir, porque eso vino un regalo ya de Río de Janeiro, eran ropas que utilizamos acá que tiene que ver con el Aopoí, que se vende también en las playas de Río de Janeiro. No es la misma calidad, pero se está también vendiendo. Y otro detalle que rescato, anteriormente, 20 años atrás, uno compraba una camisa de Aopoí o estaba con un Aopoí, te trataban de folclorista. Era un chiste, era un meme para la perrada, hablando mal y pronto. Hoy día de cada 10, 8 utilizan.
Sí.
Ya tenemos, nos enfocamos en que enero, febrero, tenemos que tener una camisa o remera o podido, la chomba también.
Sí. Está un poco ligado a lo que dijo Jessica hace rato, ¿verdad? Sí. Está ligado a lo que es el diseño y a lo que es la innovación. Es importante entender que no porque sea artesanal va a ser rústico.
Claro.
No porque sea artesanal o no porque esté hecho por un artesano va a ser folclórico. Totalmente. Es decir, nosotros vemos hoy en todas las tendencias a nivel mundial, en lo que hablamos de decoración de interiores, de moda, diseño de accesorios, incluso de lo que es la ambientación o el uso de... Hasta tiradores de puerta o de cajones hechos por los artesanos con identidad de lo que es una localidad específica, ¿verdad? Está de moda, es una tendencia a nivel mundial, ¿verdad? Y no porque sea artesanal va a tener que ser folclórico, claro, ni va a tener que ser rústico.
No, y, era menos. Un chiste, yo le estilo por la ignorancia, ¿verdad? De la época, pero hoy día ya eso ya quedó atrás, o sea, es parte del pasado. Hoy ya esa innovación o justamente ya valoramos lo que es nuestro y como que cuando nos vamos a otros países llevamos lo que es no solamente la bandera paraguaya, sino que la ropa, el sentir y todo.
Totalmente. Es un desafío poder seguir impulsando y poder seguir viendo cómo las nuevas generaciones realmente incorporan o estudian estas técnicas para poder llevarlas a piezas innovadoras y piezas cargadas de diseño. Hoy viendo nomás lo que son la joyería de filigrana. Vemos joyería de filigrana súper estrafalaria, con diseños súper innovadores. Re cool, así como se dice totalmente. Desde lo que antes veíamos así como la filigrana era re de abuela. Hoy vemos filigrana súper innovadora, ¿verdad? Ya simétrica, que juega realmente con los volúmenes, que juega también con los diseños y los patrones que hay adentro. Lo mismo pasa con los tejidos, lo mismo pasa con el Aopoí, con el ñandutí incluso también.
Claro.
Y, un centro de mesa de ñandutí ahí en tu comedor, majestuoso, por ejemplo, y no tiene cualquiera.
Totalmente, son piezas de lujo, como decimos nosotros.
Presidenta, ¿y el trabajo que se hace para la protección de nuestras maestras y maestros artesanos? Para que esto siga creciendo, vos decías, se multiplicaron de repente nuestros artesanos, pero ¿cómo hacer para que eso siga a lo largo de las generaciones? ¿Hay un trabajo también ahí en conjunto?
Y en realidad es un círculo, ¿verdad? Es como una rueda sin fin y nosotros tenemos ahí un dicho que decimos que la locomotora que estira todo esto son las ventas. Si bien muchas veces necesitamos nosotros pensar, como dije, en estas políticas públicas a mediano, a largo plazo, que nos permitan sostener estos procesos, las ventas y la parte comercial es lo que hace que realmente todo el resto pueda llegar a funcionar, ¿verdad? Para nosotros las escuelas de salvaguarda y las escuelas de saberes son dos programas y dos elementos muy importantes dentro de lo que es el traspaso generacional dentro del territorio, ¿verdad? Así también está el programa de la Ruta Nacional de Artesanía, que nos permite, como un turista, recorrer Paraguay y conocer los talleres de los artesanos y las artesanas, que nos abren las puertas a lo que es su cotidianeidad, ¿verdad? Poder entender cómo es la vida de una artesana desde que inicia y tiene que recoger materia prima hasta que empieza a trabajar esa materia prima y logra su producto final.
¿Y estos talleres como en sí es de manera institucional o de manera familiar en algunas partes, presidenta?
Los talleres de la Ruta de la Artesanía son talleres de los artesanos. La gran mayoría de ellos son sus hogares familiares que fueron adecuados o adaptados para poder recibir visitas en un espacio no privado, vamos a decir. Es uno de los requisitos, los talleres pasan por un proceso de evaluación para ver si el taller está realmente preparado para recibir visitas en cuanto a accesibilidad, en cuanto a comodidad, no solamente de la persona que va a venir, sino del artesano que se sienta cómodo de recibir visitas en un espacio. Y lo que buscamos es que el visitante pueda vivir la experiencia del estilo de vida del artesano, ¿verdad? Desde el inicio hasta incluso en el caso de la cerámica, la quema en un horno, por ejemplo, o ir a recoger el ñaiú junto con el artesano. Hasta
la hoja en sí, la planta en sí también.
En todo a ti, el tallado. Sí.
Tal cual. Sí. Estas todas son estrategias que nos permiten impulsar la valoración de lo que hace el artesano, ¿verdad? No quiere decir que uno que fue a visitar después se va a convertir en artesano, ni mucho menos, es llegar a dimensionar cuánto vale lo que nosotros estamos comprando, además del precio, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es su verdadero valor?
Y el IPA ofrece también convocatorias concursables. ¿Esto implica recursos o asistencia técnica? ¿En qué consiste, Presidenta?
Nosotros como IPA tenemos recursos, que hacemos transferencia de recursos, los hacemos a través de estas convocatorias. En realidad la mayoría de ellas son premios y están dirigidas a los diferentes sectores que trabajan con artesanía. Tenemos una primera convocatoria que se llama Impulso, que la vamos a quitar ahora a inicios de febrero, ya justamente es la primera del año. Esta convocatoria se enfoca en lo que son las empresas bien formalizadas que comercializan artesanía, y se llama Impulso porque busca impulsar el comercio internacional.
¿Y la formalización?
Tiene justamente el objetivo de que la empresa se pueda preparar para una presencia internacional, ya sea para pagar un pasaje a una feria internacional, o para pagar el stand, o para pagar un catálogo, el fotógrafo que haga un catálogo profesional, o una página web. Todos estos son fondos concursables, se entregan entre 10, 15 o 20 millones, dependiendo de cada una de las convocatorias, para cada uno de los ganadores. Después de eso tenemos Capital Semilla, tenemos Yayapó, que es una convocatoria enfocada a jóvenes artesanos menores de 35 años, Esta convocatoria, por ejemplo, para nosotros es una muy... No solamente es novedad, sino que tiene una repercusión muy positiva, porque nos damos cuenta que los jóvenes artesanos, involucrando lo que es la innovación, involucrando lo que es el diseño, están logrando piezas increíbles, ¿verdad?
¿Y en febrero se habilita la primera convocatoria entonces?
A partir de febrero empiezan todas las convocatorias y normalmente cada 2 meses tenemos una nueva convocatoria.
Presidenta, ¿y con el Ministerio de Educación cómo están trabajando? Yo recuerdo, en mi época de estudiante, se enseñaba el ñandutí y el aupoí en las escuelas. ¿Eso sigue?
Realmente hay algunas escuelas que hoy tienen maestras que están enseñando, ya sea ñandutí o repujado sobre cuero. Nosotros hoy nos encontramos trabajando con el Ministerio justamente para la incorporación de nuevos profesionales artesanos que puedan enseñar dentro de las comunidades. Eso todavía es un trabajo bastante incipiente, pero queremos que lograr que efectivamente podamos tener en todas las escuelas de Paraguay, en lo que es trabajo y tecnología o en lo que son artes, la enseñanza de lo que son los saberes artesanales.
Algo básico, por ejemplo, no vamos a salir artesanos, pero
sí, totalmente.
Como decía, conocer el proceso.
Así como solemos decir, en vez de que enseñen a hacer una zapatilla bordada, que enseñen a hacer un ñandutí, o enseñen a hacer un repujado sobre el cuero, por ejemplo, o una pantalla de carandaví.
Claro, totalmente. Y esta es mi última pregunta y promesa, Presidenta. Para destacar la tarea del árbol de Navidad de fin de año, que es netamente artesanal paraguayo también, Presidenta.
El árbol de Navidad es nuestro desafío de todos los años.
Ya están pensando en el diseño.
Por cierto, mientras que montaba este árbol en 2025, yo miraba para el año 2025, vamos a hacer esto.
Porque primero fue el lema de la guarania, sí. El 2024, 2025 sí, sí, otro sí. Lema, y 2026 ya.
Sí, ya tiene así que... mismo. Es un desafío que realmente es una carga importante, ¿verdad? Porque no es cualquier árbol. Es el árbol del Palacio de Gobierno, claro, el que se va a visitar y se va a ver en todo el país. Incluso internacionalmente hemos recibido halagos, críticas positivas, afortunadamente, sí. Acerca del árbol. Entonces siempre buscamos que, primero, que sea lo más representativo posible, ¿verdad?
Claro.
Es siempre un pedido de la señora primera dama también, de que sea una Navidad bien paraguaya. Tratar de que sea una Navidad lo más paraguaya posible. Intentamos también, y para nosotros es muy valioso, acá no está contratada una empresa internacional que trae todos los adornos de China,
sí.
Y cuesta una millonada y se va todo a una sola importadora, sino
claro.
Que en realidad son muchas familias las que reciben este beneficio de poder hacer la decoración o la ambientación de la Navidad del Paraguay, ¿verdad? Finalmente le llega otra vez a todas las familias de paraguayos y artesanos, afortunadamente, que están ideando y encontrando la manera de que este delirio, este sueño se materialice y se haga realidad y quede tan lindo como quedó, ¿verdad?
Considerando nomás eso, me imagino que ya están armando los primeros adornos para el 2026, ¿verdad?
Tenemos que empezar.
¿Cuántas piezas usaron esta vez?
Bueno, este año se hicieron alrededor de 300 flores de cada tipo de flor.
Y era algo como tallado, ¿verdad?
Tallados de madera, tallados sí, sí, de madera y pintados a mano. Eran cada flor y cada colibrí también.
Colibrí,
se llamaba La Navidad Florece en Paraguay. Y justamente teníamos las tres flores que más están fragantes y adornando todo el país, que son el chivato, el jazmín y el murucuyá.
Murucuyá,
que,
sí.
Es como flores que están en flor en esta época.
Y ahí sí podemos decir que es la flor prácticamente azucena, el jazmín, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y ahora hasta están ahora
en cada casa.
Sí. Ahora ya están tallando.
No, todavía no. Todavía no. Realmente empezamos con la idea alrededor de mayo, más o menos, para empezar a materializar y que todo se pueda concretar efectivamente en diciembre. Realmente es un proceso largo que pasa, por supuesto, por diferentes opiniones, pareceres, cambios. Y bueno, yo creo que lo principal es ahí también la incidencia de la primera dama, que bueno, ella como arquitecta y como el buen gusto que tiene también nos va direccionando hacia dónde lograr y que efectivamente salga así hermoso como salió ahora.
Bueno, presidenta, desde ya te agradecemos muchísimo por esta visita aquí a los estudios de Radio Nacional del Paraguay, por tomarte el tiempo de venir a contarnos todo lo que tienen por hacer en el IPBA en este 2026 y lo que lograron en el 2025. Así que Radio Nacional siempre tiene las puertas abiertas.
Con mucho gusto. Cuando quieran, así que nos vemos pronto de vuelta.
Gracias también por un nuevo obsequio, porque cada que viene ya nos estamos mal acostumbrando, presidenta, sí, por los obsequios.
Ay, 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 hermoso realmente. ¿Esto se encuentra en las ferias? ¿O son...
Sí, en realidad usamos como obsequios protocolares, pero están disponibles en el IPA. Si se quieren acercar y pedir ahí, ahí pueden retirar. Sí,
bueno, stickers en el día del sticker. Hermosos realmente. Bueno, hoy con nosotros en los estudios de Radio Nacional, la presidenta del Instituto Paraguayo de Artesanía, IPA, Andrea Vázquez, con muchos desafíos por delante para este año.
Con muchos desafíos, muchos desafíos, pero buenos.
Sí, y logros. Sí.
Y logros por sobre todas las cosas. Sí.
Bueno, Julio, y con esto también ya estamos cerrando la edición de Martes 13.
Martes 13, el capítulo 2 de la semana, ¿verdad?
Sí, señor.
Sí. Bueno, nos encontramos mañana con más Paraguay 920, agradeciendo nuevamente a la presidenta del IPA, quien vino y nos detalló lo que fue y lo que vendrá.
Sí, por sobre todo eso, y a todo el equipo de comunicación. ¿Cómo se llama tu hijo, presidenta?
Leo.
A Leo también, que estuvo acá acompañando. Sí. Sabe mucho del de cámaras porque pasó por atrás.
Sí.
Se ve que a las entrevistas. Así que gracias a Leo y me encantó su camiseta.
Es muy atento.
De la Olimpia. Gracias a todos. Va a ser
luego.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Concluimos Paraguay 920. Los temas principales de